Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
Un hombre hace algo horrible porque escucha muchas voces. Bienvenidos a Juego de Asesinos. Familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos.
Hello.
Bienvenidos a nuestro fifth season. Mm-hmm. Nuestra fifth season.
Quinta.
Wow, cinco.
No hay quinto malo, dicen.
¿Será cierto?
I don't know.
Welcome, bienvenidos. Ojalá esta temporada nos traiga más listeners. Mm-hmm, mm-hmm. Eso sería lo mejor. Mil gracias a los que me ayudaron a mí a subir mi social media personal.
Durante los holidays.
Los amo. Llegué a los 400. Aquí estamos.
That was fun.
¿Cómo estás, Kiki?
Yo muy bien, Martita. ¿Cómo estás tú?
Bien, aquí.
El Loco Podcast de nuevo.
Regresamos.
I know.
Así como les dije.
La gente pensó que no íbamos a volver, ¿sabes? Dejamos pasar como 3 semanas y yeah. Todo el mundo estaba así como de...
Sorry, es que...
La verdad es que me estoy ahogando, ¿no es cierto?
La verdad es que Kiki vive en una área muy remota, ustedes saben, ella vive allá por en medio de donde los asesinos seriales en serie van a asesinar a sus víctimas y las dejan. Ahí es donde vive Kiki.
En medio de la nada.
Entonces, cuando se inunda el mundo alrededor, ella no puede salir.
Que no tengo problema con ello, vamos.
Oh, I know. Pero es por eso que no pudimos
grabar
porque no podía llegar a mi casa.
Además que estoy en medio de mudanza y estoy en medio de un montón de cambios. Entonces con la llenadera de agua de alrededor y los caminos y la lluvia y lo que le llaman el storms que hubo aquí, que está habiendo aquí en California, que estamos todos jodidos ya. Hasta los freeways están llenos de agua. Entonces, fueron muchas cosas que ya no dejaron que esto fuera más rápido de lo que debía de haber sido.
Y dirán, okay, pues háganlo por internet. Pues no, porque Kiki no tiene internet.
Y hasta cierto punto ni luz tenía, chicos. Pasé, fue justo la semana pasada, de eso nos estábamos riendo, porque pasamos 24 horas, Marta, sin energía.
Ya. Yeah.
24 horas. A mí...
Y agua. Y sin agua.
Sí, 24 horas sin energía, y como el agua está conectada, es un well, so utiliza energía para poder...
Que usa energía para sacar el agua.
Para sacar el agua, entonces pues también no tenemos agua.
No energía, no agua.
Pero he estado bien, no se preocupen.
Pues bienvenidos.
Sí, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por ser parte de nuestra familia y haber vuelto.
Yeah.
Que eso ya dice mucho de ustedes, los extrañábamos un montón, la verdad. Y pues ahora sí, como siempre, les vamos a recordar, no se les olvide suscribirse, like y comentar si aún no lo han hecho. Sigan comentando que eso nos ayuda un montón.
También no se les olvide seguirnos en nuestra social media. Aparecemos como @ juego de asesinos _podcast. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, pero no tenemos Twitter.
Porque Twitter es del diablo. También no se les olvide checar nuestra tienda de mercancía que tenemos ahí. Nuevos diseños, pueden checarlos, está abierta todo el tiempo. Les dejo la información aquí en la abajo en la cajita.
Mil gracias a nuestros iBox Premiums y nuestros patrones. Gracias a ustedes hemos mejorado este podcast. Así que sigan apoyándonos. Mil gracias, los queremos un montón. Besotes a todos.
Sí, muchísimas gracias por apoyarnos y como siempre no se les olvide un pequeño recordatorio.
No somos profesionales.
No somos locutores.
Ni narradoras.
Ni investigadoras.
Ni abogadas.
Ni policías.
Ni especialistas de ningún tipo.
No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
Y no nos reímos del crimen.
Ni de las víctimas.
Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos.
Tonterías.
Mala pronunciación.
Usually me.
Yeah, me too.
entre otras cosas.
Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano,
no somos el podcast para ti. Sorry, bye.
Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos, pero te agradecemos que hayas intentado.
Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox, que tiene muchísimos. Yo soy Marta.
Y yo soy Kiki.
¿Están listos?
Vamos a jugar.
Ronald Gene Simmons nació el 15 de julio de 1940 en Chicago, Illinois. Sus padres eran Loretta y William Simmons. Cuando Gene tenía solo 3 años, su padre murió de un derrame cerebral y su madre quedó como madre soltera. Su madre conoció a un hombre nuevo, se llamaba William D. Griffin, y ese mismo año ella se casó con él. Griffin era un ingeniero de las Fuerzas Armadas y en 1946 las Fuerzas Armadas mudaron a Griffin a Little Rock, Arkansas, junto con toda la familia. Esta fue la primera vez que ellos se mudaron. Y de ahí en adelante se mudaron muchísimas más veces en los próximos 10 años. Porque cuando estás en las Fuerzas Armadas...
Es muy común.
Es muy común mudarse todo el tiempo. Porque uh-huh. te pueden dar órdenes aquí, al rato te dan otras allá. Entonces
La familia
te sigue.
Sí.
Para los niños esto es algo común. Y esto es algo tan triste porque jamás se quedan en la escuela por mucho tiempo. Y estos niños que les llamamos Army Brats, son niños que se la pasan mudando todo el tiempo, que nunca tienen un lugar
fijo.
Pues
a los 17 años, Ronald decidió salirse de la escuela y se unió a las Fuerzas Navales de los Estados Unidos. Su primera estación naval fue en Washington, donde él conoció a una chica y se enamoró, Rebecca Becky Oliveri. Ella nació en 1941 en Nuevo México y su familia era grande. Todos sus parientes vivían en Colorado, incluyendo su madre, su padrastro, sus 4 hermanas y 4 hermanos. Cuando Becky cumplió 15 años, conoció a Ronald y se dice que él la sedujo y la llevó lejos de toda su familia.
15 años.
She was so young.
Una niña.
Poco después, Becky salió embarazada de su primer bebé, Nesby. Su familia trató de salvarla de él y trataron de convencerla de levantar una demanda en su contra, pero Becky no quiso. Dijo que ella lo amaba.
Y es que estás hablando de un hombre grande, ¿no? Más grande que ella, y una niña de 15 años.
Hacen grooming.
Que realmente, me imagino, sí lo amaba.
Claro.
Y pues al salir embarazada con su bebé, ha de haber dicho, oh, aquí está mi familia. Ronald se llevó a Becky y la aisló de toda la familia y de sus amigos. Le escondía su correo, no la dejaba usar el teléfono. Si usaba el teléfono, él se paraba a su lado para escuchar sus llamadas telefónicas y para escuchar lo que les estaba diciendo a sus familiares. Cuando la familia de Becky trató de sacarla, él se volvió loco y violento y los atacaba. En 1960, la pareja se casó en Nuevo México y poco después Ronald se salió de las Fuerzas Armadas y se unió a las Fuerzas Aéreas. En los próximos 18 años, Becky y Ronald le dieron la bienvenida a 7 niños en total. Su carrera en las Fuerzas Aéreas terminó el 30 de noviembre de 1979 y él recibió el rango de sargento.
En abril de 1981, Simmons fue investigado por el Departamento de Servicios Humanos, ya que había una alegación de que había abusado sexualmente de su hija Sheila. Ella tenía solo 17 años. Las acusaciones fueron hechas cuando Sheila dio a luz a su bebé en el hospital, y se dieron cuenta que el bebé era de su padre. Tenía miedo a ser arrestado, así que agarró a toda su familia y se fueron de Nuevo México inmediatamente. Se mudaron a Ward, Arkansas en 1983 y poco después a Dover, Arkansas. Ronald le compró a la familia una granja de 13 hectáreas que nombró Mockingbird Hill.
Y para esto están hablando, primero acuérdense que él le hizo esto a la madre.
Yeah, he's a groomer. Mm-hmm. Le gustan las niñas.
Yeah.
So, pedophile. Y tiene a la madre lo hizo grooming para quedarse con ella cuando era joven, cuando era niña. Y cuando su hija alcanza la edad que él está atraído,
le hace lo mismo.
He grooms her. probablemente a la hija ya es abuso, like not grooming, but abuse, you know, like.
Es abuso sexual.
Yeah, so it's both. It's probably a little bit of grooming and a little bit of, you know.
Lo peor de esta historia es que la madre no hizo nada. Y yo entiendo, estaba joven cuando se la llevó, no sabía mucho de la vida, pero igual me da un coraje que digo, ¿la madre dejó que este hombre embarazara a su hija?
I think que a veces cuando tienes un problema tan, tan fuerte, especialmente porque he's so violento con ella.
I know.
Y es violento, si sabes por qué era violento con ella, y me imagino que no tiene la, tiene la misma violencia para todo.
Oh, sí, no solo con la madre, pero también los niños.
Claro, y además, en este momento no se va a documentar, ¿verdad?, si la mamá se metía o algo así, porque puede que la mamá se metiera y que la golpeara o algo, porque él tiene más fuerza que las dos,
sí,
chicas.
Sí, pero también ponte a pensar que él le miraba todas las llamadas que ella hacía. Entonces, claro, para que ella pidiera ayuda es...
Yo pienso más bien si trató de ayudarla fue internamente, like inside the house. Y entre ellos mismos, porque yo no creo que ella hubiese podido hacer exterior, si sabes. Y en el momento en el que se dieron cuenta, por ejemplo, a lo mejor ella pensó, una vez que la niña da luz en el hospital, van a llamar a la policía y entonces aquí ya es una salida. ¿Y qué fue lo que pasó? Él agarró a todo mundo y se los llevó lejos. So it's like... ella por poco y podían salvarse y después, you know, he just took them all.
Pues la propiedad donde vivían era grande y solitaria. No tenían teléfono, no tenían agua potable ni baños. Y estaba rodeada de una cerca que él hizo con pedazos de madera y fierros que encontró. Y estaba de 10 pies de altura. Wow. Entonces están hablando de una cerca que está alta para que nadie pueda ver adentro de este pueblito que él hizo, o su casa, su rancho, ¿no?
Ni ellos hacia afuera.
Ni ellos hacia afuera. Las casas eran dos casas móviles que fueron juntadas para hacer una casa grande. Como no tenían baños, Ronald forzó a los niños a excavar tres pozos grandes que eran usados para hacer del baño. Ronald encontró un trabajo en el pueblo cercano. Solo duró poquito ahí y después se encontró otro y otro. No duraba mucho tiempo en estos trabajos. Todos le pagaban muy poco dinero. En uno de sus trabajos, una compañera de trabajo lo reportó por avances sexuales. Y antes de ser arrestado, él se fue del trabajo y encontró otro. Y esto no era muy normal para él. Él acosaba a sus compañeras de trabajo que a él les gustaban. Y cuando ellas le decían, ¿sabes qué? Déjanos en paz, déjanos libres, entonces él se iba del trabajo. ¿Y cómo vas a levantar una demanda contra alguien que ya no está trabajando ahí? El 18 de diciembre de 1987, él decidió dejar todos sus trabajos, pero nadie sabe por qué. Ese día dijo, ¿sabes qué? Me cansé de trabajar, ya. O sea, todos pensamos eso todo el tiempo, pero jamás nada más dejamos los trabajos.
I was gonna say, pero de ahí hacerlo, hay un buen tramo. Para esto, la casa ya se había reducido a 7, ya que dos de los niños grandes, Billy y Shayla, encontraron parejas y se fueron de la casa a vivir con ellos. Justo después de dejar su trabajo, Ronald decidió asesinar a su familia. La razón jamás fue dicha, pero después del asesinato había muchas teorías. Una de estas teorías fue que Ronald se dio cuenta que su esposa estaba secretamente planeando el divorcio. Becky le escribió una carta a su hijo Billy, y la citaré. No quiero vivir el resto de mi vida con tu padre. Soy una prisionera aquí y los niños también. Cada que pienso en la libertad, me quiero salir lo más pronto posible. Otras teorías fueron que Ronald quería a su hija y en varias ocasiones la violó. No fue hasta que Shayla salió de la casa que dejó de molestarla.
Y sí, acuérdate que tiene una bebé con él.
Yeah, she already has a baby.
Entonces, de que siga avanzando contra ella, o sea, sexualmente violándola.
No es, yeah.
No es fuera de lo, you know, puede ser.
Mm-hmm.
Pues la mañana del 22 de diciembre, Ronald asesinó a su esposa Rebecca y a su hijo mayor Gene. Agarró un martillo, les pegó en la cabeza y cuando cayeron al suelo, los terminó de asesinar con una pistola calibre 22. Después encontró a su nieta, hija, Barbara, la bebé, agarró a la bebé del cuello y la estranguló. Ronald se llevó a los cuerpos a los pozos que la familia usaba para el baño y los tiró. Según eso, dicen que los niños habían excavado 3 pozos. 2 que usaban para el baño y el otro se dice que como que había planeado hace mucho usarlo para aventarlos a ellos ahí. Otra vez, es chisme, es teoría, pero ahí fue donde los aventó. Después se metió a la casa y esperó a que llegaran sus otros niños de la escuela. Ese era el último día de escuela, ya que los niños estaban de vacaciones para Navidad. Así que nadie los iba a estar buscando. Después de salir, van a tener 2 o 3 semanas de vacaciones, ¿no? Uh-huh. Cuando los niños llegaron, Ronald les dijo que tenía regalos para ellos, pero que quería dárselos de uno por uno. Primero, le dijo a su hija Loretta, de 17 años, que fuera con él. Cuando se alejó de los otros niños, la estranguló. Mientras la estaba estrangulando, metió su cabeza a un barril que estaba lleno de agua, para asegurarse que ella realmente murió. Ya después de que dejó de moverse, él la llevó al pozo y la tiró junto con sus otros, con su esposa y los otros hijos. Eso de meterla al pozo de agua, al agua para cerciorarse que se ahogara y mientras la estaba ahorcando, eso es horrible.
Pura tortura.
Porque están chiquitos.
Imagínate el miedo. Después le hizo lo mismo a Eddie, Marianne y Becky. El 26 de diciembre, Ronald invitó a sus otros hijos a su casa para una celebración navideña. Primero llegó su hijo Billy con su esposa Renta y su bebé de 20 meses. Con su pistola les disparó a los dos y estranguló al bebé. Su hija Sheila llegó 2 horas después junto con su esposo Trey y su bebé Michael. Les disparó a ellos también. La última víctima de la familia de Ronald fue su nieto de 21 meses, Michael. Dejó a los recién asesinados dentro de la casa y los cubrió con sus chaquetas. A Sheila la cubrió con el mantel más bonito de su esposa Becky. Ronald salió de su casa y se fue a un bar local a tomar un trago. Recogió todos los regalos que había ordenado para su familia de Navidad y horas después regresó a casa. Miró televisión y tomó un poco más con los cuerpos muertos de sus familiares. Se llevó los cuerpos de Trey y Michael envueltos en plástico y los dejó en el coche en la entrada de su propiedad.
No se sabe por qué hizo esto. O sea, dejó a los otros en la casa, pero al niño y al esposo de Sheila se los llevó en el coche y los dejó en la entrada.
I feel como que Sheila es su... It's like su propiedad
piensa preciada.
Porque es como like... Era como su esposa más nueva. Does that make sense? Ella reemplazó... suena raro, pero...
Y asqueroso.
Pero entre comillas, reemplaza a su esposa porque era más joven. Right? Porque ahora Becky es old. Uh-huh. Ya no encaja su perfil que él tiene. So, Sheila, al violarla y violentarla de la forma en que lo hizo porque era más joven, ponle que even if she was like todavía a young adult, un adulto joven, aún es atractiva para él. So, it's like su nueva versión de la esposa que tenía. Uh-huh. And that's why she's, por eso es tan importante para él, like, mantenerla bonita con el mantel más bonito de la casa. And then Michael.
Y alejarla de su esposo e hijo.
Michael and Trey es como, no los voy a poner en el mismo lugar que ella because they don't, no tienen el mismo lugar.
No.
You know?
En más que nada pienso que a ellos los sacó de la casa porque no quería que tuvieran algo con ella.
Claro, porque to him no son familia, right? They don't go en el pozo con la familia.
No.
And they're not, y no los quiere cerca de Sheila. So it's like, oh, para, ellos son como fuera de mi casa.
Yo no entiendo por qué a su hijo mayor tampoco lo metió al pozo. Eso se me hizo también raro. Y a la familia de él. O sea, él y su familia y Sheila y su familia fueron los únicos que no metió al pozo.
No sé si es porque están fuera de su familia, quote unquote, entre los comillas. Si sabes, como los cree como fuera de la familia porque están fuera de la casa.
Yeah, weird.
Y tiene otro tipo. Si sabes, como en su cabeza a lo mejor tiene...
Pues de que tiene problemas mentales este hombre.
Claro. I mean, muy por encima. Pero la forma en la que está deshaciéndose de los cuerpos, it's very like...
El 28 de diciembre, Ronald salió de su casa y se fue a un pueblo cercano. Roseville. Se fue a Walmart. Compró otra arma para usarla en otro lugar. acuérdense, estamos en los 80s, donde en esos tiempos y en algunos estados, podría la gente en los Estados Unidos, ya sé que para ustedes es muy difícil entender esto, pero en los Estados Unidos podemos tener armas. Si somos ciudadanos y seguimos la ley, podemos tener armas. Entonces, para que él vaya a la tienda, compre un arma, se la den ese mismo día y se vaya de la tienda con ella, es totalmente normal. Y como no tenía antecedentes, pues nadie sabía que él había asesinado a toda su familia, ¿no? O sea, él mentalmente está bien. Uh-huh. Hasta este tiempo para el gobierno. Así que su next victim, su próxima víctima era Kathy Cribbins Kendrick. Ella era una secretaria que trabajaba en un bufete de abogados. Ronald estaba obsesionado con Kathy, pero ella le dijo varias veces que por favor la dejara en paz. Porque ella no quería nada que ver con él. Le dijo varias veces, déjame en paz, creep. Pero él entró a la oficina donde ella trabajaba, la encontró, le apuntó con su pistola y le disparó. Salió de la oficina rápidamente y se fue a la compañía de petróleo donde él trabajaba antes. Tenía planeado asesinar el dueño de la compañía, Russell Taylor. Rusty, como le decían. Rusty también era el dueño de la gasolinería donde él había trabajado, donde dejó su trabajo. Él entró a la oficina de Rusty, le disparó, no lo mató, pero lo hirió. Dentro de la oficina estaba James David Chaffin. James fue la única víctima que Ronald asesinó que no conocía. O sea, estaba en el mal lugar, en mal tiempo este hombre. Estaba visitando a Rusty, cuando entró lo miró, le disparó y a él sí lo asesinó. Le disparó a otro empleado que estaba en el área, pero el empleado se agachó y no la bala no le llegó, así que estaba bien esta otra persona. Pero era así como entraba a los lugares y le disparaba a quien estuviera ahí. No le importaba si te conocía o no. O sea, tenía sus víctimas que tenía en mente. Uh-huh. Pero después de asesinarlo, si había más personas, también ellos.
He just went on a spree.
Un killing spree.
Ronald manejó a un mini mart en St. Clair, donde les disparó a más personas. Su última víctima fue Woodland Freight Company, donde trabajaba previamente. Le disparó al supervisor dos veces y ordenó a los empleados a que llamaran a la policía. Cuando la policía llegó, Ronald Simmons le dio a los oficiales la pistola y se rindió sin resistir. En el transcurso del alboroto de 40 minutos, Ronald asesinó a dos e hirió a cuatro más. Después de ser arrestado, lo llevaron a un centro de detención. Cuando la policía fue a su casa, descubrieron a todos sus familiares sin vida. Mandaron a Ronald a un hospital estatal en Arkansas para dar una evaluación psiquiátrica. El doctor Irving Kuo fue el que lo evaluó y después de horas dijo en su reporte que Ronald estaba suficientemente sano para seguir con su juicio.
Es que no podían pensar que él no estaba sufriendo de una crisis mental. Todos estaban pensando, este hombre está sufriendo de algo, tal vez es un esquizofrénico, tal vez... bipolar, o sea, algo. Estaban buscando algo, porque una persona sana no es capaz de hacer tanto. Tener un killing spree como el que él hizo.
Uh-huh. I mean, al final del día, como siempre lo hemos dicho aquí, la cosa está en que la ley es muy clara en el aspecto de insanidad o de locura. Y es esto, simplemente una cosa es que esté, por ejemplo, puede tener esquizofrenia, puede tener bipolar disorder, puede tener cualquier tipo de enfermedad mental. Eso no significa que no está sano o que no sabe la diferencia entre correcto e incorrecto, uh-huh. que es legalmente la definición. Entonces, sí, es cierto, si él estaba sufriendo de cualquier tipo de problema, se puede utilizar en corte como para decir, es un... entre comillas, justificante a lo que hizo, sí o no, pero legalmente no se puede decir que es una persona insana o loca porque sabía lo que estaba haciendo, sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto porque en el momento en el que él decide decirle al empleado, llamas a la policía porque ya terminé de matar a quien tenía que matar, eso suena, sí, sabes, eso demuestra que estás bien de la cabeza sabiendo que lo que acabas de hacer es incorrecto.
Sí, porque si no lo estuviera, hubiera seguido.
Claro, porque este es un acto de, sí, ¿me entiendes? Si él hubiera estado en un ataque de, no sé, donde de verdad estaba insano o mal de la cabeza, él pudo haber continuado.
Y no hubiera sido premeditado
todo
lo que hizo.
Exacto.
Porque al ir a la tienda a comprar otra pistola para asesinar a las víctimas, eso tomó tiempo. O sea, y pensó. Saber,
y aparte saber qué víctimas iba a tener. Por ejemplo, mis ex supervisores, ex gerentes, dueños de las compañías con las que trabajé, empleados de las compañías donde trabajé. O sea, él ya tenía en su cabeza un plan de qué era lo que iba a hacer con cada una de las personas que iban a pasar por su paso. Sí. Obviamente hubo personas que estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada mientras él estaba en su killing spree.
Sí, pero tuvo que manejar a estos lugares.
Claro, todo
y de
esto...
manejar a un lugar a otro, piensas tú, ok, a lo mejor estás pensando, ¿qué estoy haciendo? No lo puedo hacer. Pero él no, él iba de
todo esto, exacto,
a derecho a donde iba.
Y todo esto demuestra que tiene sabe que es correcto e incorrecto, como les hemos dicho. Tener problemas de salud mental no significa ni te da una justificación ni en las cortes ni en la realidad para decir, oh, esto, you know, por eso es asesino, porque eso no tiene correlación una con la otra.
Ronald recibió dos juicios. Después del primero, fue juzgado el 12 de mayo de 1988 por las muertes de Kathy Kendrick y James Chaffin. Dos días después recibió la sentencia de muerte por inyección letal más 147 años de en cárcel. ¿Qué digo yo? ¿Cómo te van a dar la sentencia de muerte y luego te dan más años en la cárcel?
Just in case.
En caso de que sobrevivas la inyección letal, ¿no?
Just in case, vamos a darte muchos años.
Pues no apeló su sentencia. El gobernador de Arkansas, que en ese tiempo era Bill Clinton, él firmó la orden de ejecución. Su segundo juicio terminó el 10 de febrero de 1989. Simmons fue encontrado culpable de 14 cuentas de asesinato capital por las muertes de todos sus familiares. Recibió la pena de muerte por ejecución letal. La fecha de muerte sería el 16 de marzo de 1989. En su declaración de juicio, él dijo, y lo voy a citar, en mi caso particular, cualquier cosa menos la muerte sería un castigo cruel e inusual. Déjenlo vivir el resto de su vida con todo lo que hizo. I mean,
porque
en una celda sin ventanas.
Porque es cierto, salirte por muriendo, you're free.
Sí.
Es libre de todo lo que, de toda la culpa y todo lo que has hecho. Pero si hubieran dejado...
Depende de cómo piensas tú lo que te va a pasar después de tu vida. O sea, lo que pasa después de vida. Pero para mí, vivir en una cárcel sin ventanas y sin salir a la luz del sol, ese es un castigo peor que quitarte la vida y de que dejes de pensar en todo lo que hiciste.
Claro. Especialmente cuando estás consciente de que lo que hiciste es una, si sabes, una atrocidad y... tener que vivir con eso.
Asesinaste a toda tu familia.
Y gente que ni vivía contigo. O sea, su hijo mayor y su hija mayor
ya
estaban fuera. Estaban fuera de la casa. O sea, iban a celebrar Navidad. No es como que, ¿sí sabes?
Y a sus bebés, come on.
Yeah, like that's just fucked up. Ronald Simmons escogió inyección letal para su ejecución. Su abogado de defensa, John Harris, dijo que él estaba listo para morir. Que él por fin estaba en paz y quería morir.
Of course.
Su abogado también dijo que Ronald pensó que su familia lo iba a dejar, pero decidió dejarlos ir a ellos primero.
Ah, gracias.
Jeez.
Hijo de su madre.
El abogado dijo que él creía que es lo que estaba pensando en todo el tiempo. I mean, si eres su abogado, no trates de adivinar qué diablos está pensando. Ve y pregúntale al pendejo qué estás pensando mientras haces estas pendejadas.
No, deja que siga, síguele.
O él solo que él solo diga que es, I mean, I don't know.
Síguele, porque te va a gustar más lo que dice después.
A veces siento que los abogados es like, ya eres el representante.
Hablar por hablar.
Eres el representante, pero tú no puedes, o sea, siento que uno no puede cruzar una línea donde dices, estoy tratando de justificar lo injustificable o estoy tratando de darle una voz a alguien que ni siquiera merece tenerla, ¿sí sabes? Pues su abogado dijo que había otras personas a quien culpar, seguramente.
Oh, of course, of course.
Dijo que si lo hubieran arrestado por la violación de su hija años atrás, esto jamás habría ocurrido.
Ok, porque ya también leemos el futuro, miramos el futuro, sabemos lo que va a hacer este hombre.
Obviamente no. Y sí, y vamos, sí tenía que haber sido arrestado por la violación de su hija.
Sí,
that is right.
100%.
Pero yo no creo que eso hubiese evitado el outcome.
Porque tú sabes que al ser arrestado por una violación, aunque hubiera sido su hija, hubiera sido menos de un año, más en esos tiempos,
muchísimo
hubiera
menos.
Salido y lo hubiera hecho, porque él lo tenía en la mente. Si me van a dejar, mejor los dejo ir.
Ya. Yeah.
Obviamente es una persona que no le interesa nada, no. Solo él.
No. No, qué tontería.
Ya. Yeah.
Si son abogados, no hagan eso.
No hablen.
No hagan eso. Just simplemente, sí, o sea, simplemente calladito te ves más bonito. Hay personas que no puedes defender aunque tú quisieras. Lo único que puedes hacer es, tu mejor trabajo es darles la menor sentencia posible, que ese es tu trabajo en realidad. Y pues no hablar por ellos, porque la neta, indefendible. ¿Cómo defiendes o cómo dices esto cuando sabes que asesinó bebés y a toda su familia y era un abusador? You know what I mean? Pues los restos de Ronald fueron enterrados en una tumba de gobierno, ya que nadie lo reclamó.
Que no me sorprende. Yo no lo quisiera ni en pintura.
Hell no, girl. Bye.
Bye. Wow, qué caso, ¿eh? ¿Cómo me asesinar a toda tu familia nada más porque quieres?
That's hijo crazy talk. Madre. Crazy talk. Qué historia tan más loca. Me recuerda a esa que hicimos también de la familia de Navidad, ¿te acuerdas? La de la foto rara.
Yes.
Muy similar, que de repente nada más se les bota la canica. Y todavía esto de recoger los regalos. Cosa tan más, it's weird.
Eso no entendí, dije, ¿para qué recogiste los regalos? Porque se iban a quedar en la casa.
Yo pienso que era para no levantar sospechas de que había hecho esto, porque la policía no sabía que hizo esto hasta que fueron a buscar a su familia para preguntar, ¿sí sabes? Porque ellos se enteraron porque mató a los jefes.
A los jefes y así.
Y ya cuando regresaron a la casa de él, dijeron, shit, like, esto está peor de lo que pensamos. Era un spree completo. Y ya, bueno, para terminar este episodio, Martita, te tengo una pregunta.
Ok, go.
Como acaba de empezar el año, tú sabes que esta es la pregunta del rigor. ¿Cuáles son tus propósitos para el año nuevo?
Yo no tengo. Jamás los he hecho, jamás los voy a hacer. Yo vivo mi vida día por día.
Amen.
¿Sabes por qué? Porque yo siempre conozco tantas gentes que empiezan sus cosas como, oh, nuevo año, nuevo yo, nuevo, bla, 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 y no hacen nada. ¿Para qué se ponen estas cosas en su vida para darse más estrés cuando no van a hacer nada? ¿Saben qué? Vivan su vida. Si van a cambiar, háganlo cuando ustedes quieran. No lo hagan solo porque va a empezar el año, porque eso no les va a funcionar porque lo están forzando.
Exacto.
So, para mí es mejor no hacer ninguno. Pero, o sea, si ustedes trabajan bien con eso, adelante, hagan lo que quieran. Pero si no, háganlo cuando ustedes puedan, cuando ustedes quieran, realmente quieran. Uh-huh. ¿Tú tienes?
No. Tengo muchos años sin hacerlo. No creo, no creo en ellos.
Yeah,
porque same. Siento que son como un setup para fail.
Sí.
Un setup for para failure. Uh-huh. Están creados específicamente para que fracases en el intento.
Ya. Yeah.
Entonces, lo que sí tengo, que eso es algo que ya he venido haciendo 4 años hasta ahora, es escoger una palabra de afirmación para mi año. Tomé palabras, you know, como fortaleza o cosas así. Y como yo tengo tendencia mucho a hacer... a escribir en diario. Es parte de, lo he hecho siempre por psicología, por mi salud mental, y ahí es cuando escribo cosas, por ejemplo, que siento que me motivan a ser fuerte o usar la palabra que estoy utilizando ese año. Y específicamente este año la palabra que estoy usando o el propósito que estoy usando es heal o sanar. So, cada que estoy escribiendo en mi diario, si encuentro algo que tenga que ver con la sanación, ya sea mental, física o cualquier otro tipo de cosa, lo pongo en mi libreta porque eso me ayuda a reenforzar lo que estoy trabajando en ese año. Si me explico, no lo estoy poniendo como un propósito de tengo que sanar hoy, sino que es como, este año nos vamos a poner de propósito que cualquier cosa que sea para sanar o para arreglar algo en mi vida, entonces lo voy a apuntar en mi libreta. Que eso es la única cosa que he hecho de unos años para acá. Una amiga me lo enseñó y creo que me ha servido porque hasta cierto punto enfoco en ese tipo de cosas. Por ejemplo, incluso hasta en los libros que leo. Si me entiendes y cosas así, el año pasado fue Fortaleza y leí muchísimos libros y vi muchas películas y estaba muy intrigada con el woman power. Leí muchas cosas que tenían que ver como con empoderamiento femenino y creo que eso también ayuda mucho en mi propia persona. Así que no sé qué es lo que hacen ustedes, no sé si ustedes hacen propósitos de Año Nuevo, si lo hacen déjenos saber, si no, déjenos saber cuáles son sus rituales de Año Nuevo, qué es lo que les gusta hacer, déjenos saber en los comentarios, nos encantaría saber, aprender de ustedes, qué es lo que ustedes ven.
Y el emoji de hoy, déjenos un cuetito, algo para celebrar el Año Nuevo y mil gracias por regresar con nosotros sí. A nuestra quinta temporada. Los amamos un montón y acuérdense, sin ustedes
no estaríamos aquí.
Nos vemos pronto, que tengan lindo día.
We love you guys.
Bye.
Goodbye.
No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario, que son de mucha ayuda.
Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía,
date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast.
Gracias por escucharnos.